buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Saludamos a todos los compañeros y compañeras, a todos los hermanos y hermanas que están sintonizando Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, transmitiendo desde algún lugar de las montañas del sureste mexicano. En Radio Insurgente estamos nuevamente transmitiendo nuestra señal de onda corta, hoy 11 de marzo del año 2005. Este día les hemos preparado para todas y todos ustedes entrevistas de mujeres porque acaba de pasar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Ese día es muy importante para todas las mujeres que luchamos para ya no ser explotadas en nuestras casas, en trabajos, en las fábricas y en el campo. Además, vamos a tener un poco de noticias como cada semana.
¡Buen rollito!
Usted escucha Radio Insurgente, la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
You listen to Radio Insurgente, the voice of the Zapatista.
Vous écoutez la radio Insurgente, la voix de l'armée zapatiste de libération nationale.
皆さんはラジオインサーヘンテでサパタの国民救援部隊の声を聞いています。
Radio Insurgente dinliyorsunuz. Zapatist Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun sesi.
Sie hören Radio Insurgente, die Stimme der EZLN.
Die Menschen sind Radio Insurgente.
State ascoltando Radio Insurgente, la voce dell'esercito zapatista di liberazione nazionale.
Ahora escuchemos una canción, se llama Mujer en pie de lucha, que nos canta Rosa Marta.
Historia distinta, liberada.
Escuchamos esta canción, se llama Mujer en Pie de Lucha, dedicada a todas las compañeras que sintonizan Radio Insurgente, La Voz de los Sin Voz. Enseguida las noticias de esta última semana.
De marzo. Este 8 de marzo hubo un foro sobre la situación de las mujeres indígenas en México, donde participaron mujeres indígenas de organizaciones de diferentes estados del país. Las participantes dijeron que es necesario terminar con la desigualdad entre hombres y mujeres que todavía hay en las comunidades indígenas, y también con la violencia que sufren muchas indígenas en sus casas. También dijeron que el gobierno debe cambiar la ley indígena aprobada en el Congreso de la Unión en el año 2001 para que se cumplan los acuerdos de San Andrés. Las mujeres explicaron. Marta Sánchez, indígena amuzga de Guerrero, dijo que las mujeres indígenas quieren y deben participar ya en los cargos de las comunidades y organizaciones. Ella explicó que las comandantas y otras mujeres zapatistas han servido de ejemplo a las indígenas del país. Otra indígena participante dijo que las mujeres indígenas han tenido que recorrer un largo camino para defender su identidad como indígenas y como seres humanos con derechos. Explicó que las mujeres indígenas han tenido que luchar por el respeto dentro de sus propias familias y además han tenido que luchar para poder participar en cargos en sus gobiernos y en las organizaciones.
Diez de marzo. En Michoacán, varias comunidades indígenas realizan cada año diversos actos para celebrar la lucha zapatista y la lucha de los pueblos indios de México por sus derechos. Estas celebraciones se realizan desde el 2001, cuando se llevó a cabo en Uriu, Michoacán, la tercera reunión del Congreso Nacional Indígena. En esa reunión del Congreso Nacional Indígena participó la Comandancia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y más de 40 grupos indígenas del país. Desde entonces, los purépechas realizan cada año una cabalgata, es decir, un recorrido a caballo, en honor de la lucha zapatista y de los pueblos indios. Es cabalgata, es de por sí una tradición indígena que realizaban los purépechas desde antes de la conquista española, y en ella se pide que se resuelvan los problemas que afectan a sus comunidades. En enero de este año 2005, los purépechas realizaron la cabalgata recorriendo varias comunidades de Michoacán para celebrar los 11 años del levantamiento zapatista. Además, el pasado 5 de marzo de 2005, en la comunidad de Nurio, se celebró el cuarto aniversario de la visita que la Comandancia Zapatista a tierras michoacanas, ocurrida en marzo de 2001. En esta celebración participaron estudiantes, representantes de organizaciones civiles y de comunidades indígenas de Michoacán. Al principio de la fiesta hubo honores a las banderas nacional, purépecha y zapatista, y se cantaron sus respectivos himnos. Luego hubo pireris, bailables y cantos purépechas a cargo de jóvenes y niñas de Nurio y el ballet de la Casa Lenin. También hubo periódicos, murales y pinturas sobre los acuerdos de San Andrés, así como una plática sobre ese tema. Al terminar las actividades artísticas, hubo una comida tradicional y luego se realizó una mesa de reflexión donde se compartieron ideas sobre la autonomía de los pueblos indios.
Los participantes dijeron que la autonomía es el derecho de las comunidades a organizarse como ellas quieran así como el derecho al uso y disfrute de su territorio. También hablaron de las luchas que se realizan en diversas comunidades michoacanas por la autonomía, además de las resistencias y el nacimiento de nuevas comunidades autónomas en el país. Los participantes dijeron que en Michoacán y en otras partes del país, los pueblos indígenas están ya construyendo su autonomía sin pedir permiso al gobierno. Además, los participantes analizaron las acciones de los gobiernos estatales para privatizar las tierras comunales y ejidales por medio del PRO-SEDE y otros programas de gobierno. Explicaron que en Michoacán, al igual que en muchas partes del país, los gobiernos niegan la entrega de apoyos a las comunidades que no aceptan entrar en el PRO-SEDE. También se habló sobre el Plan Realidad Tijuana que los zapatistas propusieron a todos los mexicanos y el mundo para combatir las políticas neoliberales que solo benefician a los poderosos. Finalmente, los asistentes rechazaron la ley indígena estatal que está impulsando el gobierno de Michoacán. Recordaron que el actual gobernador de Michoacán, el perredista Lázaro Cárdenas Batel, fue uno de los legisladores que en el Congreso de la Unión traicionaron los acuerdos de San Andrés y votaron a favor de otra ley que no reconoce los derechos de los indígenas. Los participantes explicaron que ahora seguirán ejerciendo su autonomía sin pedir permiso, así como están haciendo los zapatistas.
Bueno, esto fue lo que sucedió en esta última semana. A continuación vamos a escuchar otra canción titulada Esther Zapatista, interpretada por Ochi Curiel de República Dominicana.
Todas del color de tierra, de la montaña, de la cañada, las que aguardan en sus pechos los cuatro vientos, la luz del alba, que poseen pasamontañas cubriendo el rostro, no su palabra, las que dejaron cocinas, tomaron armas en las mañanas. Mujeres que viven en la selva, mujeres del pueblo y de ciudad, indígena eres color de tierra, mujer fortaleza y dignidad. Mujeres que hilan ya su historia, mujeres de fuego y corazón, indígena eres y es tu conciencia la que hace ponerte de cara al sol. Las que amarran sus verdades con paliacates sus gargantas, las que hacen invisibles las clandestinas, las no contadas, las del dolor triplicado de mujer pobre, india de nada, las que huellas han dejado borradas todas por las distancias. Mujeres que viven en la selva, mujeres del pueblo y de ciudad, indígena eres color de tierra, mujer fortaleza y dignidad. Mujeres que hilan ya su historia, mujeres de fuego y corazón,
si es tu conciencia la que hace ponerte de cara al sol. Y allá arriba en la montaña se levantaron con sus miradas. En la tierra y en los llanos se oye el grito de sus demandas, pues sus voces llegaron a ser simbologías de lucha y ganas. Construyendo mil caminos se vieron ellas en sus mañanas.
Bueno, compañeros y compañeras, hermanas y hermanos, seguimos con nuestra programación especial en ocasión del Día Internacional de las Mujeres. Ahora escuchemos una entrevista a una mujer italiana que hemos entrevistado en el municipio autónomo Rebelde Zapatista Magdalena de la Paz y que es presidenta municipal de su pueblo en Italia. Ella explica cómo es su trabajo y platica sobre el avance de las mujeres en su país. Buenos días, hermana.
Buenos días.
¿Te puedo hacer una entrevista para la Radio Insurgente?
Sí, ciertamente, voluntari.
Claro que sí.
¿Cuál es su nombre y dónde vienes?
Il mio nome è Valentina Fefi, abito a Casole d'Elsa, è un municipio della Toscana, in provincia di Siena, in Italia.
Mi nome è Valentina Fefi, vivo in Casole d'Elsa, che è un pueblo cerca di Siena, Italia.
Quisiera io sapere che lavoro hace in suo pueblo.
Io svolgo la funzione di sindaco del mio municipio, a Casole d'Elsa. Il mio lavoro consiste nell'occupare.
Io sono l'alcalde di Casole d'Elsa, del municipio, della presidenza municipale di Casole d'Elsa. Io mi occupo dello lavoro della presidenza municipale, in particolare mi occupo delle necessità, degli assunti del pueblo.
È difficile per te come mujer essere alcaldesa in tuo pueblo?
No, adesso in questo momento no, quando io sono stata...
E ora no, però quando empecé a trabajar por el mio municipio, io era vice presidente municipal nel mio pueblo. Io ero muy chica quando empecé e incontré algunas dificultades.
¿Algo más sobre su trabajo?
Il mio lavoro è molto importante perché io seguo anche il settore.
Il mio lavoro è molto importante perché mi occupo di tutti gli assunti del municipio. Io in particolare svolgo le funzioni che concernono le tematiche sociali. La escuela, la casa, el trabajo, la vivienda en general. Pero tengo algunos compañeros que me ayudan a conducir ese trabajo, que son responsables de particulares sectores.
Nel mio municipio non sono l'unica donna.
Nel mio municipio non sono la sola mujer. Tengo altre mujeres che si occupano di altri temi specifici. Nel mio paese questa partecipazione delle mujeres è una cosa molto diffusa. In particolare, io tengo una mujer nel mio municipio che si occupa specificamente de las temáticas de las mujeres, de la pari oportunidad por las mujeres.
Questo perché in Italia non è sempre stato così, non sempre la donna ha avuto.
Non sempre ha sido así in Italia. È stato il frutto di una lucha che le mujeres han desarrollado nel tiempo.
Avere le stesse possibilità degli uomini nella nostra vita sociale.
Pues muy bien, hermanos y hermanas, continuamos con las entrevistas, pues algo más van a agregar sobre esta pregunta.
Per quanto riguarda il mio ruolo, non ho...
Nel mio lavoro fui molto fortunata perché mia famiglia mi appoggiò e non tuve particolare problema. Però questa è una condizione speciale perché in Italia, come io creo in altri paesi, las mujeres ad hacer trabajo doméstico, cura de los niños, cura de los parentes y otras cosas que complica la vida participativa de las mujeres, la política y la participación a la política.
¿Cómo es la situación de las mujeres en tu país, Italia?
Nel corso degli anni di questi ultimi...
Hace 10 años más o menos que las mujeres tienen un posto mejor nella vita politica e partecipativa italiana. Però è un cammino che si sta facendo e ora è un cammino che ha... que ha involucrado muchas mujeres y ha sido así que los hombres tienen en cuenta las mujeres en la política.
Naturalmente dobbiamo ancora lavorare molto, è per questo motivo che...
E lo che si sta facendo ora è impulsare il lavoro delle donne nel sigo delle uguali opportunità. Noi abbiamo particolare cura in questo e per questo si lavora con el fin de mejorar la condición social de las mujeres.
¿Algo más?
Allora, io credo, ho visto nel mio lavoro, ma nella mia esperienza anche di...
Io credo, e sì, è la mia esperienza, che la mujer tiene capacità di hacer il ruolo politico e amministrativo e la conduzione di una presidenza municipale e di tutti i settori di attività esattamente uguale all'ombre. E questo è lo più importante.
Infatti in Italia, nei nostri municipi, ci stiamo impegnando.
E ora hai un cambio, hai un pensamento in los municipios italianos. Las mujeres hace algunos temáticos que eran específicos de los hombres, como la economía, la gestione, l'urbanistica e altre cose. Questo è un cambio molto importante.
L'importante è continuare a...
Le donne tienen una differenza, una differenza che è molto importante nella politica e nel hacer cosas. Tiene che continuare a praticare questa differenza in tutti i settori che le pertenecen, che le se ponga in pratica tutti i giorni nella vita.
Bueno, por última pregunta que vamos a hacerte, ¿quieres enviar un mensaje a las mujeres que escuchan la radio insurgente?
Sono sicura che le donne del Chiapas hanno...
Por lo que decía antes, invito a todas las mujeres a continuar en la lucha y en el trabajo, manteniendo nuestra propia manera de ser. Estoy segura que las mujeres de Chiapas tienen fuerza y carácter para sostener esta lucha por un mundo mejor para todos y todos.
Bueno, muchas gracias por la entrevista.
Muchas gracias a vos.
Muchas gracias a ustedes. Saludos a todas las compañeras de Chiapas.
Muy bien, hermanos y hermanas. Esto fue lo que nos platicó de su trabajo la presidenta municipal del pueblo de Italia. Como algunos de ustedes seguramente se enteraron, la semana pasada se volvió a abrir el expediente jurídico sobre la muerte de la luchadora mexicana Digna Ochoa. A continuación les transmitimos un programa sobre la historia de esta abogada, que fue una mujer muy valiente que murió por defender los derechos humanos de los pobres. Este día 8 de marzo de 2005, Día Internacional de la Mujer. En Radio Insurgente recordamos a una mujer mexicana llamada Digna Ochoa y Plácido, quien fue asesinada por defender los derechos de los pobres y por luchar contra la injusticia. Vamos a platicar un poco de la vida de esta valiente mujer y también vamos a escuchar algunos fragmentos de una entrevista que unas personas hicieron a Digna Ochoa en 1999. Digna Ochoa nació en Veracruz el 15 de mayo de 1964 y durante más de 10 años trabajó como abogada en casos de violaciones de derechos humanos cometidas por policías y el Ejército Federal. Digna llegó a vivir en la Ciudad de México en los años 90 y se integró al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, donde trabajó cerca de 7 años. En una entrevista que le hicieron en 1999, Digna Ochoa explicó de la siguiente manera el trabajo de un defensor de derechos humanos.
Mi nombre es Digna Ochoa y Plácido. Bueno, yo creo que un defensor de derechos humanos es aquel que primero eso, se interesa por el derecho del otro, de los otros. Y lo que buscamos es eso, el respeto a los otros, una vida con justicia, una vida con dignidad. Desde el aspecto jurídico manejamos la defensa a nivel nacional e internacional, y estrictamente lo jurídico, bueno, hemos manejado casos de violaciones graves y casos paradigmáticos de defensa de derechos humanos. Casos que a veces es difícil para un abogado a título personal o particular tomar la defensa por todas las implicaciones políticas, sobre todo que esto contrae.
En 1995 empezaron a llegar amenazas de muerte contra los integrantes del Centro Pro Juárez, donde trabajaba Digna. En 1996 y 1997, las amenazas continuaron principalmente contra Digna Ochoa y otros abogados y abogadas que participaron en la defensa de presos zapatistas. Luego, en agosto de 1999, un día que Digna Ochoa iba saliendo de su casa, unos desconocidos la detuvieron y la mantuvieron secuestrada durante 4 horas. Ese mismo año, personas desconocidas entraron a la casa de Digna. Esas personas amarraron a Digna, le vendaron los ojos, la amenazaron y le hicieron preguntas sobre grupos armados como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EPR y el ERPI. Digna Ochoa explicó cuáles eran las causas de las amenazas.
Este tipo de defensas y todo este trabajo conjunto del centro ha sido causa de que seamos objeto de amenazas, de hostigamientos en diferentes momentos. Bueno, en el 95-96, fecha en que llevábamos algunos casos bastante relevantes, politizados a nivel nacional, y actualmente que tenemos casos bastante graves en los cuales están involucrados diversos cuerpos policíacos, entre ellos policías judiciales federales, policías judiciales de los estados, municipales y militares. Creemos que el hecho más grave que ha sido hasta este momento ha sido el allanamiento a mi domicilio, el interrogatorio por toda una noche y, bueno, sobre todo el intento de homicidio. Nuestro trabajo ha tocado intereses de algunas personas y nuestro trabajo siempre ha sido denunciar a los violadores de derechos humanos y esto ha sido señalar a autoridades y grupos policíacos. Entonces, no hacemos otra cosa más que eso. Entonces, si los que se sienten afectados son autoridades y grupos policíacos, creemos que viene por ahí.
Las amenazas y ataques contra Digna Ochoa tenían como objetivo que esta abogada se rindiera y dejara de hacer su trabajo por los derechos humanos. Digna explicó cómo fueron las amenazas que sufrió.
Para poder hacer toda esa campaña de amenazas, de hostigamiento, es necesario toda una infraestructura. Ninguna persona aislada, creo, tiene esa capacidad para poder intervenir teléfono, seguir a las personas. Bueno, el último incidente del 28 de octubre, que allanan mi domicilio, me tienen toda una noche interrogando, esa misma noche allanan las instalaciones del centro. Entonces, cuando el tipo de interrogatorio, por ejemplo, al que fui sometida, yo digo, bueno, primero el tipo de preguntas siempre fue encaminado a que yo dijera, por ejemplo, el tipo de relación que teníamos con grupos guerrilleros, tipo de armas que nosotros utilizamos, quiénes son los contactos. Yo tengo entendido, al menos son dos grupos aquí en México, que dos, tres grupos que son los que investigan este tipo de acciones. Todo lo que va en relación a armas de uso exclusivo del ejército, todo lo que es en relación a narcotráfico, todo lo que es en relación a grupos guerrilleros, está o inteligencia militar o la inteligencia civil. Entonces, y concretamente la Policía Judicial Federal, la Policía Federal Preventiva o, bueno, con esta parte del CISEN.
En septiembre de 2000, Digna se fue a vivir a Estados Unidos porque su vida corría peligro ante las amenazas y los secuestros. Antes de irse a Estados Unidos, Digna responsabilizó al gobierno mexicano por no haber hecho lo necesario para garantizar su seguridad. A principios de 2001, Digna regresó a México y comenzó a trabajar con la abogada Pilar Noriega para defender a los hermanos Cerezo Contreras. Los hermanos Cerezo Contreras fueron acusados de pertenecer al grupo armado llamado las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo, y de haber puesto unos petardos en un banco de la Ciudad de México. Además, Digna participaba en otro caso muy importante, en la defensa de los campesinos ecologistas de Guerrero, llamados Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel. Digna defendía como abogada a estos campesinos que fueron encarcelados injustamente por defender sus bosques de los caciques que explotan la madera para venderla. La abogada Digna Ochoa platicó sobre ese caso.
el caso de Teodoro Cabrera y de Rodolfo Montiel, dos campesinos ecologistas de la Sierra de Guerrero, la Sierra de Petatlán, que son campesinos que empiezan a organizarse porque hay una tala inmoderada en sus montes, en sus bosques, de la cual ellos no se están beneficiando, sino al contrario, empiezan a escasear el agua, empiezan a tener diferentes problemas por esa tala. Lo que hacen los caciques para poder frenar esta organización que empieza a protestar por esta tala inmoderada y sobre todo que empieza a afectar intereses económicos, sobre todo, empiezan a hostigar y a perseguir a los campesinos, llegando al grado de, como no tienen elementos para poderles fijar una responsabilidad jurídica, lo que hacen es fabricar delitos y fabricar culpables. Y es así como intentan pues descabezar el movimiento, encarcelando a Rodolfo, que era uno de los dirigentes de esta organización, y para esto hacen uso de la tortura y hacen uso con apoyo de los militares.
A principios de octubre de 2001, Digna visitó las comunidades ecologistas de Guerrero para tener más información para defender a Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel. Durante esa visita, el Ejército Federal se presentó en los lugares donde llegó Digna y estuvo sacando fotografías de la abogada y de otras personas que iban con ella. En 19 de octubre de 2001, unos días después de su visita a Guerrero, Digna Ochoa fue encontrada muerta en su oficina. Digna tenía un balazo en una pierna y otro en la cabeza. La forma en que murió Digna dejaba claro que la abogada había sido asesinada por los mismos que la amenazaron de muerte durante varios años. La noticia de la muerte de Digna se conoció en todo el mundo y muchas organizaciones y personas exigieron al gobierno mexicano que hiciera justicia. El gobierno del Distrito Federal estuvo a cargo de las investigaciones y al principio dijo que todo indicaba que Digna había sido asesinada por alguien que quería terminar con el trabajo de la abogada. Pero después de varios meses de investigaciones, el gobierno del Distrito Federal dijo que las investigaciones demostraban que Digna Ochoa no había sido asesinada, sino que se había suicidado. Las autoridades del gobierno del Distrito Federal dijeron que Digna Ochoa tenía problemas psicológicos, problemas personales y mucha tristeza, y que por eso ella misma se había matado. Según el gobierno del Distrito Federal, Digna estaba mal de su cabeza, ella misma había inventado las amenazas de muerte y planeado todo para que la gente creyera que alguien la asesinó. La familia de Digna y muchas personas y organizaciones de todo el mundo han rechazado la versión del suicidio y han exigido al gobierno del Distrito Federal que haga verdadera justicia en el caso. La familia de Digna ha denunciado incansablemente que las investigaciones estuvieron mal hechas y que hay pruebas de que Digna fue asesinada. A principios de este año 2005, el propio compañero subcomandante insurgente Marcos envió una carta al gobierno del Distrito Federal donde critica las investigaciones sobre la muerte de Digna. En esa carta, el compañero subcomandante insurgente Marcos explica también que las investigaciones tienen muchos errores y que hay muchas pruebas que demuestran que Digna no se suicidó. El compañero subcomandante insurgente Marcos dijo que Digna fue una mujer que luchó por los derechos de los pobres y que es indispensable que las autoridades investiguen de manera honesta qué fue lo que le ocurrió a la abogada. Ahora, este 8 de marzo de 2005, Día Internacional de la Mujer, en Radio Insurgente recordamos a Digna Ochoa y con ella a muchas mujeres que han dedicado su vida a la defensa de los pobres. Escuchado este programa en homenaje a Digna Ochoa, asesinada en el año 2001. Seguimos con nuestra programación. Escuchemos otra canción dedicada a todas las mujeres que escuchan Radio Insurgente en todo el mundo. La canción que vamos a escuchar se llama Adelante Mujeres de la Tierra. Nos canta el grupo Los Continuadores de la Zona Selva Fronteriza.
Tierra, luchemos por la liberación, unidas contra el neoliberalismo, unidas a la revolución.
Si pariendo sembramos los caminos, si pariendo sembramos las
cedemos coraje a nuestros hijos, bravura y fe en sus corazones. Adelante, mujeres de la tierra, luchemos por la liberación, unidas contra el neoliberalismo, unidas a la revolución.
Romperemos las cadenas que nos atan, luchando unidas venceremos.
De pie las latinoamericanas, mujeres de Asia y africanas. Adelante, mujeres de la tierra, luchemos por la liberación, unidas contra el neoliberalismo, unidas a la revolución.
Ayudemos en la lucha a nuestros hombres, enseñémosles fuera necesario,
hagamos por nuestros compañeros futuro y revolucionario. Adelante, mujeres de la tierra, luchemos por la liberación, unidas contra el neoliberalismo, unidas a la revolución.
Si en la lucha desigual nos acontece que nos maten a un hijo guerrillero,
recuerda, opresor, que nuestros vientres serán de militantes semilleros. Adelante, mujeres de la tierra, luchemos por la liberación, unidas contra el neoliberalismo, unidas a la revolución, unidas a la revolución.
Usted está escuchando Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, transmitiendo desde algún lugar de las montañas del sureste mexicano. A continuación les vamos a transmitir una entrevista a una integrante de la Junta de Buen Gobierno hacia la Esperanza, correspondiente también a la zona selva fronteriza. En la entrevista, la compañera explica cómo ha sido su camino como mujer en el trabajo de autoridad zapatista.
Bueno, pues aquí vemos que también hay una compañera integrante de esta Junta de Buen Gobierno y queremos preguntar, ¿cómo se siente con esta responsabilidad que le han dado los pueblos para realizar este trabajo?
Yo tengo cargo de salud, administración y de campamentos. Antes que nada les platico sobre de cómo estaba yo participando mucho más antes. Antes estaba yo participando en un hospital llevando un control. Ya llevo como 4 años que estoy participando en hacer trabajos en la lucha. Aunque hemos costado mucho trabajo de realizar los trabajos, aunque hemos fallado mucho, hemos cometido errores, pero ahí vamos aprendiendo también. Conforme va a ir la práctica, pues ahí vamos llevando el trabajo. Y luego, así cuando ya nació las juntas de buen gobierno, pues ahí pasé otra vez a hacer un trabajo como autoridad de la junta de buen gobierno. Pues así es que fui participando y hasta ahora que estoy con los compañeros de las autoridades.
La reportera también platicó con otra compañera de la Junta de Buen Gobierno hacia la Esperanza. Comenta acerca de su participación en la lucha zapatista.
No,
Nos encontramos en la comunidad de La Realidad, ubicada en el municipio autónomo rebelde zapatista San Pedro de Michoacán. Y nos disponimos a hacer una entrevista a una compañera miembro de la Junta de Buen Gobierno hacia la Esperanza, que se encuentra en el caracol, madre de los caracoles del mar de nuestros sueños. Bueno, pues vamos a buscar la compañera. Buenos días, compañera.
Buenos días, compañera.
Mira, venimos de la Radio Insurgente y queremos ver si tienes un tiempo, un ratito, que nos des para hacerte una entrevista para todos los radioescucha.
Sí, adelante, compañera.
Bueno, compañera, primero que nada, lo que quisiéramos saber, ¿cuál es tu nombre?
Me llamo Nayeli.
Bueno, compañera Nayeli, quisiéramos que nos platicaras acerca de cómo es, qué ha sido tu participación en nuestra lucha zapatista.
Cuando venía yo participando de hacer un trabajo como autoridad, es que antes mis papás estaban trabajando, participando en la lucha, y también junto a mis hermanos veía yo que están participando. En ese momento pues salía a escuchar unas reuniones locales que daban las autoridades municipales. Pues ahí en ese momento me nombraron como responsable. Y llegó el tiempo que se construyó un hospital en San José del Río que necesitaba personal del hospital. Pues yo decidí en mi corazón, debo hacer un trabajo como promotora de salud. Y luego yo fui ahí en ese hospital y también a mis hermanas. Éramos como 9 mujeres y 2 hermanos a realizar un trabajo. Y dentro de mis hermanas, pues se capacitaron en diferentes áreas, pues de laboratorio de análisis, pues ahí aprendieron de cómo se puede sacar un análisis para el paciente. Y también uno que se recibió curso para dental, y yo pues promotora de salud, y pues así entramos en diferentes áreas de capacitarnos, pues, y pasó el tiempo, pues necesitaba el que coordina pues los trabajos. Los pueblos me nombraron que yo haga ese trabajo, pues yo acepté también, porque de por sí ahí estaba yo participando. Y después se hizo necesidad de buscar unas autoridades representantes de esta zona. Pues ahí me quedé participando también, y luego cuando nació las juntas de buen gobierno, pues también los pueblos buscaron el que va a ejercer ese trabajo, pues, y también me quedé ahí haciendo el trabajo, pues. Como autoridades de la Junta de Buen Gobierno, pues tenemos diferentes trabajos, pues, diferentes áreas que ejercemos en la Junta. Pues es así cuando empecé a participar y hasta ahorita que estoy participando.
¿Y cuántas compañeras participan en esta Junta de Buen Gobierno hacia la Esperanza?
Bueno, pues no hay mucho, pues solo yo y los otros son puros compañeros, pues.
Bueno, yo también como reportera de Radio Insurgente, quisiera yo saber, ¿y cómo te sientes participando tú solita como compañera junto a varios compañeros?
No hay un problema, pues, porque cuando tiene un respeto y también lo respetan entre ambos, pues no he visto que hay problemas así, si estamos trabajando junto con los hombres, ¿no? Pues como se respeta uno y así nos respetan también como mujer.
Compañera, queremos preguntarte también si tú eres casada o soltera.
Soy soltera.
¿Y piensas casarte algún día, compañera?
Claro que sí, porque es una vida normal, pues, que se juntan mujer y entre hombre.
Compañera, ¿y cuando te cases, piensas seguir participando en la lucha zapatista?
Claro que sí, voy a seguir participando, pues, porque se necesita para la participación de la mujer.
qué pasaría si, por ejemplo, tu pareja no entiende bien que tú como mujer puedes participar y de hecho estás participando en nuestra lucha?
Yo pienso que, o sea, explicar al hombre que entienda, pues, porque es muy importante participar como mujer también y hombres, porque para que así o sea, va a avanzar muy pronto el trabajo en la lucha, pues. Y pienso que también que es justo y necesario y importante para nuestros hijos en el futuro, pues. Por eso debo explicar bien al hombre que entienda mejor, pues, para bien a nuestros hijos. Bueno, si ya no hay otro modo de explicar al hombre, y yo tengo que decidir a mí misma qué es lo que voy a hacer ya cuando se presenta en ese tipo de problema, pues.
Compañera, ¿qué les diría a todos los bases de apoyo?
Yo les diría a todas las compañeras, pueden ejercer un trabajo como autoridad del pueblo, municipio, hasta junta de buen gobierno. Vemos que las mujeres pueden hacer un trabajo como autoridad. No solo pueden mantener a sus hijos y a sus maridos, también pueden ejercer un trabajo que sirva, pues, para el pueblo.
Compañera, ¿qué les dirías a los pueblos de México y del mundo?
Les invito, pues, a todas las mujeres que sigan luchando y que no se desanimen, pues, que participen más, pues, para hacer un trabajo como autoridades.
Compañera, ¿quisieras decirles algo más para todos los radioescuchas?
Les mando unos saludos para todas las luchadoras de los pueblos de México y el mundo que siguen participando para lograr el derecho de la mujer, porque es eso lo que necesitamos, pues, y que no quedamos ahí donde estamos y ahorita, que sigamos avanzando para lograr en el futuro de nuestros derechos como mujeres que somos.
Pues muchísimas gracias, compañera.
Compañeros y compañeras, por el día de hoy ha sido todo. Esperamos que nos escuchen la siguiente semana a la misma hora y en la misma frecuencia 6.0 MHz en la banda de los 49 metros de onda corta de su radio. Les reiteramos nuestros saludos revolucionarios a todas las mujeres, niñas, jovencitas y ancianas, sean solteras o casadas, del campo o de la ciudad. Les deseamos que nunca se desanimen de luchar por sus derechos. Muchas gracias.